La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o contactar a
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Leo, cuando... Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos acá en el aire. Hoy con Alejandro Gómez, que está por ahí. Hola, Alejandro.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
No te distraigas, por favor, te pido atención, que esto es muy complicado, ¿eh? Si no, te hago renunciar. Constanza Mancina está renunciada. Está despedida.
Pero yo te presenté mi renuncia, no es indeclinable.
Es indeclinable. Aldo Abraham, estás renunciado. Estás renunciado.
Está renunciado.
Sí, ¿eh? No, sí, está.
Yo también, abogado de Pedro. ¿Está renunciado o no está renunciado?
A ver.
Digamos, ¿le aceptaron la renuncia, abogado de Pedro? Porque se comentó, pero no lo vi en ningún lado.
Primero, vamos por orden. Primero tenemos que consultar a Dylan si se queda o no se queda. No es cuestión que. Sí, después.
Que renuncie Dylan.
Claro. A ver, que renuncie, todos tienen que renunciar. Bueno, ahora voy a hacer un comentario breve. Si me permitís, Alejandro, voy a hacer un uso de. Por primera vez de un espacito, ¿sí?
Adelante, en mi programa te dejo hablar.
Muchas gracias, muy amable. En realidad lo que estamos viviendo en este momento no es nuevo en la Argentina. La Argentina vive soportando las internas del PJ. Yo voy a recordar que en la década del 70, Perón le dio máquina a los terroristas, a los Montoneros, a Lerbio, a todos esos, para presionar a Onganía, a Lanús, etc. Después lo nombró a Cámpora, lo puso ahí en el gobierno, que se hizo para que lo eligieran, se le filtró el gobierno y todos los terroristas le quisieron copar el gobierno. Obviamente Perón lo quiso, y entonces se agarraron entre el ala, digamos, fascista del peronismo y el ala de izquierda o guerrillera. Y Argentina entró en un baño, acá todos cortan el 26 de diciembre del 24 de marzo de 1976. El lío empezó antes, cuando Perón los enfrentó, que le mataron a Rucci a los pocos días de haber asumido, y ahí el país entra en una crisis, o en una guerra casi civil y baño de sangre, por una interna del peronismo, en un sistema de clase. Porque Perón los incentivó y después los otros se querían enfrentar. No es la primera. La segunda que yo nombraría sería, bueno, no voy a seguir con la historia de Isabel Perón y todo eso, porque la conocemos como terminó. Después la otra que uno podría señalar es la de Menem Duhalde, porque en realidad el kirchnerismo está, porque Menem y Duhalde se pelearon. Entonces Menem, para que en 2003 no, Duhalde, para que en 2003 no ganara Menem, hizo un lío con el Congreso, el partido, no sé qué historieta, lo trajo a Kirchner como el gran salvador para frenar el menemismo, y tenemos este problema desde hace rato. Y tal vez la otra que uno podría señalar, que no sé si están así, es la de Chacho Álvarez, cuando le renunció a De la Rúa y le armaron todo el lío a De la Rúa. Pero digamos, por lo menos tenemos dos casos en los cuales el peronismo le transfiere al conjunto de la sociedad sus problemas internos, ¿no? O sea, la interna de ellos se la transfieren a la sociedad. Y el país hoy está sin rumbo porque hay un enfrentamiento entre los dos socios que estuvieron ahí en el gobierno, o en la elección. Muy bien, veamos. Primer análisis. Vamos a darle a Constanza la palabra, solo para cubrir el cupo femenino. Tenés 2 minutos y...
Acá para que se enojen mis amigos, mirá. Bueno, buenas noches, gracias Roberto. ¿Cuántas cosas hay para decir de todo esto? Pero voy a empezar por hacer un comentario sobre lo que vos acabas de decir. Yo agregaría 2001 de la Rúa Alfonsín, porque digamos, después, o antes incluso de la elección de ese octubre de 2001, el que le suelta la mano a De la Rúa primero es Alfonsín. Es decir, ahí también la crisis interna del radicalismo, entre esas distintas alas, si querés, de un radicalismo más socialdemócrata y un radicalismo más conservador, llevan a la crisis del gobierno de De la Rúa. Es decir, esa coalición que fue este gobierno de la alianza, primero el partido de Chacho Álvarez se va de la coalición, pero después gran parte del radicalismo también, y eso, digamos, acelera la caída de la Rúa. Pero esto que estamos viendo ahora, como vos decís muy bien, es, me parece que la típica actitud del peronismo de no querer aceptar resultados electorales adversos. Esta vez se traduce además en una crisis, en una interna dentro de este matrimonio por conveniencia, que ha sido el de Cristina con Alberto, ¿no? Pero si lo pongo en la película Peronismo, digo otra vez el peronismo, no me gustan los resultados electorales y pataleo, ¿no? Cuando los resultados electorales les son adversos, hacen un escándalo que se termina traduciendo en distintos tipos de crisis. Acordate en el traspaso de mando 2015 de Cristina a Macri. No me gustó el resultado, no voy al traspaso de mando. ¿Se acuerdan las 12 horas de Pinedo?
Sí, sí, sí.
Estos escándalos, estos caprichos, ya es como una nota también muy típica del cristinismo, al cual se le agrega, ¿no?, este factor. Que no tengo literatura de ciencia política, porque yo ya he repasado un texto que se llamaba Golpe con adjetivos, que escribió en estos años un politólogo muy reconocido que se llama Andrés Malamud, y en ese Golpe con adjetivos está la idea del autogolpe, ¿no? Pero es como que el golpe de la bici al Prisi es como que no cerraba por ningún lado, no tenemos literatura de esto.
No,
el caso más cercano es el cuando Temer le suelta la mano a Dilma Rousseff, pero se inicia el proceso del juicio político. No es que te vació el gobierno, ¿no? Te dejo sin poder o todo esto. Mi última hipótesis al respecto, Roberto, es que sea todo, ¿no?, una fantochada para distraernos del mal resultado.
Yo la verdad es que no la compro, esa no la compro. Francamente no la compro. No sé si Aldo la compra.
No, yo tampoco compro eso. Y tampoco alguna idea muy maquiavélica que anduve escuchando al respecto de que es una forma en definitiva de que la gente en noviembre apoye a este gobierno para que siga y no haya una crisis institucional. Me parece muy jugado y maquiavélico, ¿no? Hoy leí un artículo que un poco se iniciaba con el que escribía el artículo, que había estado en medio escuchando todo esto en un bar, y el mozo dice: yo no entiendo qué está pasando, ¿no? Seguro que esto a nosotros no nos conviene, decía, ¿no? Hasta la misma sabiduría popular se da cuenta que seguro que esto a nosotros no nos conviene. De hecho, fíjate que yo hubiera esperado una cosa parecida, pero recién después de las elecciones en noviembre, si lo hubieran apaleado al gobierno en las elecciones. Yo no creo que lo hayan apaleado. Peor al que estábamos esperando todos, eso es una realidad, pero no fue un apaleo, ¿no? Y de hecho, si uno se pone a ver lo que fue la reacción de los mercados al otro día, claramente, a mi juicio, en forma ingenua y optimista, hubo gente que votó un poco por la Argentina, ¿no? Y eso, si el gobierno hubiera dejado que se mantenga en el tiempo, claramente le hubiera servido para llegar un poco mejor a las elecciones de noviembre, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de alguna gente que decidió dejar de fugar sus ahorros y sus inversiones, dejarlas acá, ¿no? Y eso implica un menor desfinanciamiento de la economía, o sea, a la economía le va a ir mejor, la gente con más confianza, aunque sea ingenuo y optimista, consume más, invierte más, o sea, hubiéramos llegado con una economía que hubiera alentado quizás una mejora, no mucha, pero una mejora del voto para el gobierno. En cambio, con todo esto, lo que vos tenés que esperar hacia adelante es que si se sostiene, la gente va a consumir menos, va a invertir menos porque tiene miedo, ¿no es cierto? Ya hemos vivido crisis institucionales en el pasado y la hemos pasado muy mal, ¿sí? Muy mal. Sí. Y en ese sentido, también es esperable que la gente que en algún momento cometió el error de querer dejar la plata acá, bueno, ahora la debe estar sacando lo más rápido que puede, con lo cual desfinanciamos de vuelta la economía. O sea, como decía el mozo, no sé qué está pasando, pero seguro que a nosotros nos va a ir muy mal.
Algo huele mal en Dinamarca. Alejandro.
Mira, un par de cuestiones para empezar. Una es esta, medio en lo que decía Constanza al principio, ¿no? Es esta idea de, sobre todo, los populistas, ¿no? Que se llena la boca hablando del pueblo. Hoy, de repente, en esos famosos audios de Vallejo, que no sé si no estaba, eso sí, creo que estaba totalmente preparado.
Para mí están guionados.
Sí, guionados extraordinariamente. Sí. En un momento ella dice: el pueblo habla por la boca de Cristina. ¿Viste? Es decir, la primera cuestión es que el pueblo son ellos y el resto no es pueblo. Segundo, se la pasan hablando siempre de la democracia, de las elecciones, ¿viste? Cuando ella estaba muy arriba, decía: bueno, ármense un partido y ganen las elecciones. Y resulta que cuando armaron el partido y le ganaron las elecciones, no eran legítimos. Ese triunfo no era legítimo, tal así que no le dio la banda presidencial y el bastón, todo un gesto, ¿no? de lo que piensa, ¿no? Entonces, digamos, todo esto funciona mientras yo gano. Cuando yo no gano, no funciona. Es decir, y voy a hacer todo lo posible para que no funcione. Y eso es lo que vos señalabas en un momento, donde El surgimiento del peronismo en la década del 40 tiene que ver con esto de crear un movimiento hegemónico, y de hecho la Constitución misma establecía la trilogía de fines del Partido Peronista, ¿no? La Constitución que reformaron en 1949. Y luego en las leyes de los planes quinquenales te ponían la doctrina peronista es la verdad oficial. Es decir, que si vos no pensás como ellos, estás fuera del juego, ¿sí? Si sos una antipatria para empezar. Entonces, esto es así desde siempre, y cada vez que hubo alguien gobernando que no fuera el Partido Peronista, hicieron todo lo posible para que le vaya mal, empezando desde Frondizi en adelante, más allá de las proscripciones, etcétera, que no viene al caso, ¿no? Inclusive muchos de la década del 60 dicen, bueno, quizás se nos fue la mano con Illia. Claro, lo que vino después fue peor, Onganía y tal, ¿no? Y lo mismo hicieron en los 70, ¿no? Y lo que vino fue peor. O sea, cada vez que ellos se pelean, lo que viene es peor. Y ahí está lo que dice el mozo, ¿viste? Que, no, que seguramente no sabe todo esto. Y esto me lleva a lo que hablábamos la semana pasada con Eduardo Lázaro, y esta, ¿viste? Esta idea de ¿será que la gente aprendió, que la gente lo está viendo de otra manera, viste? Que nosotros veíamos, bueno, si el mundillo de Twitter y qué sé yo, bueno, el mundillo de Twitter parece que tenía bastantes votos guardados ahí, o sea, que iba mucho más allá de Twitter, ¿no? Esto. Y creo que toda esta movida lo único que hace es enterrarlos cada vez más, los expone ante la gente, viste. Pues yo comentaba el otro día con un amigo, no te dejaron ni disfrutar el triunfo, viste, porque como ellos, viste, ellos van perdiendo 3-0, agarran la pelota, se la llevan, se terminó, pero no te dejan jugar más. Si van perdiendo, se van y hacen algo terrible como lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esta movida les va a salir muy caro a ellos, lamentablemente. Y con esto cierro, estamos en el medio todos nosotros, porque mientras ellos se pelean pasa lo que dice Aldo, ¿viste? Si había alguno que en algún momento tuvo una leve esperanza de que esto va a ser una, algún día va a ser una democracia, que es alternancia en el poder, el que gana gobierna y el otro, viste, se opone sanamente, civilizadamente. Y está claro que con el Partido Peronista esto nunca pasó en la historia argentina. Cada vez que fueron oposición hicieron todo lo posible para que al país le vaya mal, y no les importa al pueblo en absoluto. Esa es la mentira, una de las grandes mentiras del peronismo, tiene muchas. Es que les importa el pueblo.
Vos sabés que yo estaba mirando acá la carta que vos nos hiciste ver que mandó Cristina, ¿sí? Y ella dice, esto, Aldo, presta atención, porque ella dice que ella le había dicho al presidente que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica. Me cansé de decirlo. Yo, francamente, no diría que acá se hizo una política de ajuste fiscal. En todo caso, durante 2 o 3 meses levantaron un poco el pie del acelerador. No sé si coincidís conmigo, Aldo, pero el año pasado fue una expansión de gasto y de emisión fenomenal. Y este año, a partir de junio, julio, hubo una fuerte emisión monetaria, ¿no? Y el aumento del gasto.
Sí. No, de hecho, en estos momentos el gasto público total, llamado provincias y municipios, está en los niveles máximos de la historia de la Argentina. Estará un poquito más bajo que el máximo, pero muy cerquita en todo caso, ¿no? O sea que de ajuste fiscal no sé qué ajuste hubo, ¿no? Pero lo que yo creo que hay que empezar a entender, y un poco decía Alejandro hace un rato, parecería que esta percepción que teníamos por Twitter, un ejemplo de lo que reflejan las redes sociales, era un poquito más amplio. Y yo la verdad es que hace rato que venía comentando, no sabía, no con el sentido de que esto iba a pasar ahora o en estas elecciones, no con semejante bola de cristal, digamos, pero sí venía diciendo, ojo, porque la sociedad se está empobreciendo, ¿no es cierto? Nos están empobreciendo continuamente. Y ahora resulta que, claro, como nos vienen empobreciendo aquellos que pagamos, que todavía quedamos trabajando y produciendo, ¿no? Y que pagamos los impuestos con los cuales financian los planes asistenciales de cada vez más gente, claro, lo que está empezando, llega a pasar en algún momento, es que en ese empobrecimiento lo que nosotros empezamos a pagar de impuestos, encima es cada vez menos y se reparte entre más gente. Conclusión: llega un momento en que ni siquiera los que viven de planes asistenciales ya te bancan, porque están pasando miseria, ¿no? O sea, este es un país que nos viene empobreciendo más no poder. Y yo creo que un poco por lo que hemos visto, eso es lo que se ha reflejado en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, con votos en los barrios más carenciados, que llama la atención, ¿no? Que sacó un montón de votos, por ejemplo, un candidato como Milei. Y eso refleja una rebelión de esa gente contra algo que hasta ellos ya empiezan a ver que no funciona.
Ese funciona punto después lo voy a aclarar, porque yo tengo mi diferencia sobre cómo se está analizando, ¿no? O sea, lo veo de otra manera,
Hicieron pésima elección en La Matanza, en todos los barrios, más allá de quién los haya captado, ¿no?
Eso perdieron hasta en el Chaco, así que el tema, perdieron en el Chaco, perdieron en Santa Cruz, y ahí no estaba Milei, así que no, esa historia no la compro. No, lo que sí te puedo decir es
que fue los votos que sacó Milei en esos barrios fue muy alto, ¿eh?
A ver, la gente está más enamorada de
la... A mí, la verdad, me estaba, no me lo hubiera creído.
Mi impresión es que ahí lo que hay es mucha gente, el viernes. Lo que la gente compra es más, para termino esto, y lo compra más la puteada que la idea. O sea, está la bronca que hay, que a ver, yo personalmente yo jamás diría que es el liberal, ¿sí? Bajo ningún punto de vista. O sea, tenés que desconocer lo que es el liberalismo como para decir que es un intolerante de esas características, no lo puedo definir como liberal. Pero más allá de eso, pues decir que hay que bajar el gasto público o que hay que cobrar menos impuestos, eso no es liberalismo. Eso lo puede decir cualquier payaso. El tema es si comprendés la esencia del liberalismo, que es la tolerancia y el límite a el poder del Estado. Entonces, dejemos de lado ese punto y pongamos en esos términos. Yo creo que hay algo similar al 2001, que es un que se vayan todos, y se canalizó por ese lado porque es un tipo que grita e insulta. Pero no porque entendí e hice carne la idea liberal en serio.
No, ¿sí? pero
Roberto, hay un abismo de diferencia.
En un momento dije yo que en esos lugares, al contrario, yo te acabo de decir que lo que se vio reflejado en ese voto es la rebelión de esta gente, ¿no?
Como por vos supuesto, decís, que se
es percibido como un antisistema, ¿no?
Es antisistema, es antisistema, y se lo doy a un tipo que grita e insulta, porque me enamoré del grito y del insulto, que es lo que yo le quiero hacer transmitir a los políticos. No sé si se enamoraron de la idea, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pero bueno, Constanza.
Estaban monopolizando mi tiempo de cupo femenino. Alejandro, acá
presento. Vos estás renunciada.
Renuncia, sí.
Estás renunciada.
Tal cual. A mí me parece que eso es expresión de un voto bronca que se materializó en distintos candidatos, en distintas alternativas. De una parte de la sociedad que dice: no quiero Cambiemos y tampoco quiero kirchnerismo. Y buscaron, digamos, esas terceras alternativas. Sí, lo que me parece que es llamativo, independientemente de la figura sea de Milei o de Spert, que hay un corrimiento de ese voto bronca que en otros momentos se expresaba más hacia la izquierda y ahora se expresa más hacia la derecha, ¿no? Quizás entendiendo gran parte de la sociedad que esa izquierda, la del empleado del caño, ya son parte del establishment, ¿no? Porque ya son diputados, legisladores, están en juego político y creo que en gran medida eso tiene que ver con... ¿Cuál fue la candidata que fue con el iPhone? Castañeira.
Ah, sí, una, sí.
¿No? Todo, sí, viva, pero bueno, estaba, ¿no? En fin, entonces...
Manuela, creo que era el hombre,
ahí,
¿no?
Ahí está.
Manuelita, que no vivía en Pehuajó.
Viva a la izquierda, pero sí. Con el iPhone último, ¿no? Entonces...
Bueno, déjame un pie de página, te robo un segundo más. El presidente lanzó el programa Compre Argentino tuiteándolo desde un iPhone. Es un fenómeno.
Te voy a aceptar la renuncia, Roberto, por interrumpirla a Constanza, y le voy a hacer una pregunta a Constanza. ¿Sí? Una cosa que a mí me llamó la atención y me gustaría ver si ustedes que saben de son analistas políticos, pueden sacar algo de eso. En líneas generales, el peronismo, cada vez que se siente perdedor, saca de la galera un conejo del color que sabe que puede llegar a tener éxito hacia adelante, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó la atención de esta elección es que los candidatos peronistas alternativos les fue muy mal, ¿no?
Sí. El peronismo alternativo, como Randazzo, como Moreno, por ejemplo. Bueno, pero ahí me parece que hay una variable interviniente que digo, esta vez lo que decía Alejandro desde el principio, ¿no? Esto de la sociedad, del ciudadano, Twitter. Yo creo que a diferencia incluso de la elección, no 2019, pero sí 2015-17, el tema de las redes sociales hoy es lo que está irrumpiendo en la política y cambiando la forma en cómo nos informamos y nos comunicamos. La clase política no tomó nota de eso, y digo los partidos políticos en general, ¿no? Entonces, Roberto, la otra vez te acordás que decías que saca el tiempo de tu programa por el espacio que hay que
ser. Sí.
¿No? Bueno, pero quizás hoy la política, y sobre todo con esa nueva generación que se ubicó quizás en Ciudad de Buenos Aires, mayormente hacia Milei, porque este es un dato, que hoy se comunica y se informa de otra manera, ¿no? Entonces, a eso también hay que como que empezar a prestarle atención, porque seguimos con partidos y con una política de 1950, ¿no? Y lo digo por las boletas papel, las boletas partido. A ver, si hoy podemos hacer absolutamente todo con el celular, desde pagar cuentas a lo que a ustedes se les ocurra, tener clases o dar clase a, ¿no?, donde fuera, que creo que todos los que estamos acá, desde la última semana estoy segura que dimos una conferencia para algún lado, ¿no?
Seguro.
Entonces, si podemos hacer eso, a ver, muchachos, no puede ser que sigamos con la boletita, el papelito y necesitando.
Es parte del negocio.
Ya sí, no, pero
constancia es parte del negocio.
Yo lo sé, Roberto, vos lo sabés, pero a los chicos, ¿no?, que hoy tienen menos de 20, la parte del negocio, no lo jodan con eso. No la compran, no se lo venden, y ahí es donde me parece que el discurso mileísta es disruptivo para ellos, porque, digamos, en esa edad donde se rebelan, ¿no?, el antisistema, oye, es Milei. O sea, ya no es el antisistema, ya no se compra en Che Guevara, porque justamente como tienen redes sociales, tienen todo, los tipos tweet y googlean y saben, ¿no? Entonces, me parece que la política tradicional argentina, estos partidos políticos que quedan viejos, ¿no?, este gambito de dama, como lo llamaban ayer, de Cristina con Alberto, para estos pibes les parece algo ni siquiera interesante como House of Cards, les parece bizarro. Y ahí es donde me parece que ellos van perdiendo cada vez más terreno.
Alejandro.
Sí, mira, dos cosas. Una, relacionado con esto que acaba de decir Constanza, y que creo yo que es clave, inclusive para los políticos, nosotros cuando hablamos de determinados temas, por más que sabemos usar el Zoom, el iPad, el teléfono, pagar las cuentas, el home banking y todo lo que, y ver Netflix y toda la historia, nuestra mente todavía, yo al menos la mía, digo, sigue seteada en la forma tradicional, ¿viste? Entonces nos enganchamos en estas discusiones de esto, de que la movida, de que lo quiere desestabilizar, qué sé yo. Un tipo que tiene 30 años o menos tiene una visión absolutamente diferente, y creo que eso los políticos tradicionales no lo ven, se llevaron esta sorpresa terrible ahora. Eso, viste, lo que nos quejamos de todos los jueves hace un mes, que es esto de el espacio de publicidad partidaria. No la escuchan ni los de 90 años ni los de 10 años, primero, viste. Sí. O sea, eso es una pérdida de, los jóvenes van por otro lado totalmente distinto, ¿viste? Yo el otro día veía, por ejemplo, la final de tenis de Estados Unidos, dos chicas de 19 años, justo la final se jugaba el 11 de septiembre, ¿viste? Era el 20 aniversario. Ninguna de las dos había nacido cuando cayeron a la Torre Gemela. ¿Viste? O sea, que vos le hablas de eso, no tienen, o sea, saben qué pasó, pero no tienen la menor idea de lo que eso significó. Y así como los jóvenes de entre 15 y 25 años, por no decir de 30, no tienen la menor, por suerte, no tienen la menor idea de muchas cosas, de muchos vicios, de la política actual, que estos siguen, viste, rosqueando, y los tipos van en las elecciones y te ponen el voto un día, y esto se asocia con lo que te quería mencionar, que también, o sea, puede ser bueno y puede ser malo, porque en 2017 votaron Cambiemos, más o menos, ¿no? En 2019 cambiaron todo, ¿viste? Lo mismo que votaron a Cambiemos, votaron a... Y ahora, lo mismo que votaron a Alberto, votan otra vez a Cambiemos. O sea, hay una gran inestabilidad, ¿no? Que vos un día estás festejando con la bandera y no terminaste de enrollarla y ya ganó el otro, ¿viste? Porque cambia, ya no hay más esto de que yo nací peronista y siempre voto peronista porque mi papá, mi abuelo eran peronistas.
No, eso no existe más. Y el radical...
No existe.
El radicalismo, ¿viste? No, coincido con vos. Los partidos políticos tienden a desaparecer.
Tienden a desaparecer. Y quizás esta sea, ojalá, el principio del fin del peronismo, ¿viste? O sea, el peronismo como lo conocemos, porque no me acuerdo si fue Aldo que recién mencionaba, bueno, o un sistema viejo, vetusto, que ya no va. Y se me disparó las leyes laborales que tenemos, porque ese otro. Es uno de los grandes karmas que tenemos los argentinos, ¿viste? Este sindicalismo rancio que no sirve para nada, solo ¿sí? para ellos, sindicalistas multimillonarios y trabajadores pobres, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Del origen del peronismo. Entonces, hace 80 años que estamos dando vuelta con lo mismo. Quizás, y ya que la semana pasada no pensábamos que iba a haber un resultado tan estrepitoso, quizás estamos viendo el comienzo de la desaparición del peronismo definitivamente. No sé si lo que viene va a ser mejor o peor, pero al menos se termine esta historia de que estos no se ponen de acuerdo entre ellos. La carta esta va a ser más, creo que esta carta, por lo que vi recién brevemente en un tuit, es peor que lo que dijo Vallejo, más o menos, ¿viste? Porque yo te elegí a vos para que vos hagas esto y vos estás haciendo otra cosa. O sea, Vallejo no se va a mandar a decir las barbaridades que dijo, porque no es que le robaron el audio ni nada por el estilo, eso está totalmente planificado. Y viene la jefa y dice exactamente lo mismo, porque obvio que la muchacha esta dijo lo que le dijo a la jefa.
Sin duda que eso que dijo Vallejo estaba guionado, para mí estaba guionado, ¿sí? No creo que haya sido tan espontáneo. Porque a nadie se le escapan tres WhatsApp de esas características, así, porque estaba distraído.
No se trababa ni en una palabra, no hacía discurso, nada. Estaba perfecto, pues.
Entonces, a ver, acá el tema es... yo no creo que el peronismo perdió, o el kirchnerismo, el peronismo perdió en... de los 24 distritos perdió en 7. Ganó en 7 y...
17
en 17 pierde, pero pierde en lugares como antes decía Santa Cruz, pierde en Chaco, pierde en Entre Ríos, pierde en Córdoba. O sea, gana en los distritos que tienen un 13% de peso en el padrón electoral, o sea, casi mínimo. Ahora, ¿por qué pasa eso? Cada uno tendrá su explicación. Yo creo que la cuarentena fue tan mal manejada que el tema de las vacunas, ¿cómo se llama? El vacunatorio, el tema de la fiesta clandestina, el tema de la gente que hicieron quebrar con la cuarentena, eso golpeó mucho a la sociedad, sobre todo a los sectores medios y medios bajos, ¿cierto? Entonces, ese venía con bronca. Cuando ve lo de la fiesta, cuando ve lo del vacunatorio, cuando ve todo este tipo de cosas, terminás de saturarlo. O sea que yo creo que el argumento de Cristina, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, Aldo, el argumento de Cristina de que había un ajuste fiscal es absolutamente falso. No es así. La reacción fue por otro motivo. No fue tanto el tema económico del déficit fiscal o no déficit fiscal, sino como encerraste a la gente y le hiciste quebrar. Entre otras cosas, ¿no? Los chicos que no fueron al colegio y todo eso, ¿no?
El resultado de esta gestión hasta ahora... Ah, discúlpame.
No, te tocaba vos, Aldo, después sigo, dale.
Vale. Yo pensé que ya me habías aceptado la renuncia y bueno, no me tocaba. No, yo creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que en esta volatilidad que comentaba Alejandro hace un rato, ¿no? Lo mismo que votaron a Cambiemos en 2015, en 2017, resulta que después votaron en 2019 a Alberto, encontraron en esta gestión un resultado tan malo, pero tan malo, que en definitiva fueron a lo menos peor, porque no es que yo estoy seguro que no es que están votando muy contentos, no, fueron a lo menos peor, ¿no? Entonces, y eso mucha gente del kirchnerismo justamente lo que está diciendo es, bueno, no repartimos la suficiente plata, ¿cuánta más plata piensan repartir? Yo creo que lo que se están olvidando en el kirchnerismo es de dónde sale la plata, de dónde sale la plata. El problema es que sale de la plata de los que trabajamos, de los que producimos, ¿no es cierto? Y cada vez nos sacan más con impuestos, y no solamente eso, hoy de cada 10 pesos que hay en el sistema financiero para prestar, resulta que el Estado se lleva 9, o sea, a nosotros nos queda nada, uno, que no sirve para nada, no sirve para producir, no sirve ni para consumir, ni nos... Y también nos lo sacan con más impuesto inflacionario y nos están empobreciendo a más no poder, ¿sí?, a los pocos que todavía están produciendo, y esa gente se tiene que rebelar en algún momento. Como decía hace un rato, esto determina que además los impuestos no alcancen para darle ya ni siquiera una atención más o menos a la gente que vive de los planes asistenciales, ¿no? Acá el gran error que vienen cometiendo la mayoría de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora es pensar que la plata que gasto crece en los árboles, y la verdad no es así, sale del bolsillo de todos nosotros de alguna u otra forma, empobreciendo.
Ahí ya le doy la palabra a Constanzano, antes de que me despida. Ojo que el genio de Claudio Lozano se le ocurrió proponer una emisión de una nueva moneda no convertible al peso. En realidad ya es casi inconvertible el peso, se no puede comprar dólares.
El peso no es convertible.
El peso no es convertible.
No se le ocurrió ni siquiera nada original.
Nada. Ahora, emitir una nueva moneda para
repartir. Si no, vos no podés ir al Banco Central a compartirlo, ¿no?
Ellos creen que van a repartir más plata y más planes, y con eso van a conseguir los votos que perdieron. Constanza.
Y a mí varias cosas
respecto. Bueno, listo, ya está. Ahora...
No, están todos renunciados, así que terminó esto. Estoy de acuerdo con Ale. A ver, somos una sociedad esquizofrénica, Alejandro. Cada 2 años votamos para un lado, votamos para el otro. En última instancia, esta sociedad, ¿qué es lo que pretende esta sociedad que sea el Estado? ¿No? Creo que de eso no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es como ciudadanos? ¿Qué queremos que haga el Estado? Yo estoy segura de que nosotros tenemos un acuerdo entre nosotros de que no queremos que haga el Estado. Pero yo creo que el problema de la sociedad argentina es que quiere Estado y más Estado. Y el que también está votando a Cambiemos quiere más Estado, pero más eficiente en todo caso. Y no tiene una reflexión sobre la carga impositiva o qué pasa con el peso, la inflación y todo esto. O sea, esta me parece que es como un tema que va más allá de esta elección puntual, ¿no? Como sociedad parecemos una sociedad esquizofrénica. Que vamos, del 2015, 2017 para un lado, 2019 para otro lado, pero giro de 180 grados y otra vez al otro volantazo. La segunda cuestión que vuelvo a lo de Vallejos, a lo de Cristina y todo este teatro, es a quién... El tema de la responsabilización, ¿no? Tengo la impresión de que Cristina con esto está diciendo el responsable de este desastre es Alberto Fernández, es el responsable de la cuarentena eterna, de las empresas fundidas, del vacunatorio VIP, de la joda de Fabiola, y entonces lo dejó solo, porque nosotros no somos esto. Quizás en esa carta, en esto de lo que decías recién, del ajuste, está diciendo él fue por donde quería, ¿no? Ese ir por donde quería también implica, se mandó solo a, ¿no?, a la joda, a todo esto. De esa manera, digo, está buscando la mina de zafar del desparrancho este, ¿no?
Pero no sé qué para la mínima duda.
Interne. No, claro, pero el tema, vuelvo, pero el tema ahí es, creo que hay una subestimación de ella hacia la sociedad. Nos están, creo que la mina sigue pensando que como ciudadanos somos idiotas, ¿no? Cuando cada vez más nos estamos dando cuenta de que como ciudadanos ya no compramos buzones, ¿no?
Yo creo que esto está potenciado. O sea, lo del peronismo es, como decía Alejandro, que no aceptan perder, pero además está potenciado por otra cosa, porque está Cristina también. Cristina, que es, digamos, tiene aires de monarca. Vos fíjate que ella dice: me junté varias veces con Alberto, le dije lo que tenía que hacer, etcétera. Cuando Cobos le votó en contra la ley, hasta los granaderos le sacó. O sea, no lo dejaba ni hablar a Cobos. Y ahora viene y se hace la que esa se considera con derecho a opinar. Cobos no tenía derecho a opinar. Y ella sí, como vicepresidente, tiene derecho a opinar. ¿Te das cuenta el grado de desmadre mental que tiene? El grado de soberbia, de prepotencia, de locura. En última instancia, ella lo que necesitaba era ganar las elecciones para tener la mayoría en el Congreso, hacer su reforma judicial y zafar de todos los problemas que debe tener. Alejandro.
Mira, primero.
Guarda con lo que vas a decir porque te muteo. Sí.
Mira, que te tuve que decir en qué lugar nos teníamos que juntar, que estábamos los cuatro hablando en otro lugar. No, mira, ahí se confirmó que el programa es mío y yo te lo presto. Bueno, dos cosas breves. Una, que quizás también está cambiando esta percepción en la gente de que el gobierno te da plata, te da planes y te deja contento. Creo que eso también está cambiando, ¿no? Obvio, no cambia la velocidad que uno quisiera, pero es una buena señal, ¿no? Y además porque se dan cuenta que esa plata que le dan cada vez vale menos, ¿no? Es decir, en ninguna parte del continente de Sudamérica hay la inflación que hay acá, bueno, salvo Venezuela, que ya es un caso perdido por ahora. La gente se da cuenta, es decir, mira, lo que vale menos es el billete que te doy, que es papel pintado, o papel picado va a ser dentro de poco, ¿no? Entonces, sí. ahí hay un cambio interesante. Y la otra cosa que hoy pensaba, ya en versión optimista, pensando en el Alberto del 2012, viste, que hablaba de Cristina Pestes y tal. En Ecuador, cuando Correa puso a Lenín Moreno como su candidato a presidente, fue un caso bastante similar. Este Lenín Moreno se le dio vuelta y empezó a hacer todo lo contrario a lo que quería Correa. Correa no sé si está exiliado en una embajada, no sé dónde está, no volvió a Ecuador, porque si vuelve queda preso, ¿sí? Bueno, todavía tendría aire para hacer algo así, bueno, eso es la de Máxima, ¿no? Decir, bueno, ¿qué otra jugada podría hacer? Con una oposición que si declarara esto lo seguiría después de las elecciones, tendría mayoría en el Congreso, supongo yo, que lo apoyaría. Y otro tema no menor, y volvemos al punto inicial, que es el peronismo, cuando hablaba de Cristina, maltratando a intendentes, a gobernadores, tiene harto a todo el mundo. Adentro del peronismo están esperando, creo yo, con más ansias que afuera, que se acabe Cristina. ¿Viste? Y entonces no sería raro, porque en esta carta, que ahí sigo viendo, redobló la apuesta a su mejor estilo, ¿viste? Como diciendo, bueno, finalmente terminaron de blanquear, me eligieron a mí, dice ella, ¿viste? Y yo te dije, tenías que hacer esto y esto, y vos no lo hiciste. Bueno, tenés que ir o tenés que cambiar. Entonces.
Bueno, o ella se tiene que ir, ella se puede ir también si quiere.
Bueno, sí.
Si no le gusta, sí, que renuncie.
Claro. esa es la cuestión, ¿viste? Si renuncia, termina con prisión domiciliaria, ¿viste? Antes de 100.
Ahora, pará, suponete, Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué cartas tienen para enfrentarla? Primero que está, aparentemente está juntando apoyo político de gobernadores, intendentes, etcétera, ¿sí? Y algún movimiento social. Pero pedirle la renuncia a la directora de la FIP y a Zanini. Él podría hacer eso. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
Y con eso la pone contra la pared. Dice, está bien, o me torpedeas, yo te libero, libero todos los problemas que tenés ahí.
Pero creo que lo tiene que resolver, eso lo tenés que resolver después en la calle, ¿no? Porque ahí sí te salen a la calle. Así una vez a Macri le cascotearon todo el Congreso. Eso, porque a esta mujer le importa nada, el pueblo y todo, le importa no quedar con prisión domiciliaria. No tanto porque no pueda salir, porque de hecho ella no puede salir a ningún lado. Si va con 40 escoltas a todos lados, ¿vos la viste alguna vez en un restaurante? No sé dónde come en la casa.
No, Rafa,
no puede salir. porque en lo que dijimos una vez.
¿Arrapanui va ella? ¿Arrapanui va ella o como manda?
Manda al cadete, ¿viste? Ella no va. Porque a donde ella podría ir, mira, a donde ella podría ir a comer tranquila es el lugar que detesta y que odia, La Matanza. Sí. A Puerto Madero no puede ir, ¿viste? A un restaurante de Recoleta no puede ir, a San Isidro no puede ir, que es los lugares donde a ella le gustaría. Te vas a París y sola, sin custodia, no puedes ir. Te vas a Nueva York, que le encantaría a comprar zapatos a la Quinta Avenida, no puede ir. Entonces la mujer está encerrada. Lo que no quiere es que le digan tenés prisión domiciliaria, pero ella vive en una prisión, que no puede salir sola a ningún lado. Solamente podría salir a esos lugares que ella detesta, que es donde tiene la concentración mayor de su
y no sé, hoy ya después del resultado electoral, no sé, porque en La Matanza perdieron bastantes votos también, ¿no? Bueno, veamos escenario económico hacia adelante. Yo creo que no cambia demasiado esto. El acuerdo con el fondo va a ser complicado. Para mí el déficit fiscal este año termina en 11 puntos de producto, sumando el déficit del Banco Central. No sé si coincidís conmigo, Aldo.
Yo soy un poco más optimista con el tema del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que en la medida que se mantenga, por lo menos hasta que se firme el acuerdo, allá por principio del 2022, mientras se mantenga Martín Guzmán, va a haber un acuerdo. De hecho, yo creo que si no se cerró antes, es simplemente por razones políticas, ¿sí? E ideológicas, además, te diría, porque en definitiva, para el kirchnerismo, cerrar un acuerdo con el fondo es más o menos decirle a la gente que acaba de cerrar un acuerdo y venderle su alma al diablo, y obviamente no iban a permitir que eso suceda antes de las elecciones. Obviamente después le van a vender el alma a quien necesiten, porque en marzo hay más de 5.000 millones de dólares de vencimiento que no sé de dónde van a sacar la plata. Y ellos saben, igual que nosotros, en definitiva, que si vos caes en default con el Fondo Monetario Internacional, ni los bancos que son organismos internacionales te prestan plata. O sea, acabó el crédito, ni crédito comercial tenés. O sea, acabó de volverte Corea del Norte, más o menos. Sí. Entonces, claramente, eso la verdad es que no va a pasar. Yo lo que esperaba, sinceramente, era que el gobierno aprovechara esta ingenuidad, ¿sí?, de algunos, de esperar un cambio en la economía, cerrar el acuerdo con el fondo con Martín Guzmán, le dijera: Martín, ya cumpliste con tu cometido, vos viniste a reestructurar la deuda, el pueblo entero y nuestro gobierno te agradece, y al otro día todos kirchneristas en el gabinete, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, con todos los resultados que ya sabemos que puede llegar a generar eso. Y por eso yo la verdad es que estoy convencido de que en 2023 este gobierno, si no lo hace antes con este tipo de peleas absurdas, va a enfrentar las elecciones en una situación económica pésima, que claramente se va a llevar puesto el kirchnerismo y se va a llevar puesto a todos los aliados evidentes del kirchnerismo ahí con ellos. Justamente mi pregunta hace un rato a los politicólogos venía a cuento de eso, porque yo decía, bueno, ¿y quién viene, no? Y claramente si el peronismo no es capaz de sacar un conejo de otro color en esa elección, ya sabemos quién va a venir, ¿no? Y ahí te hago un cierre con respecto, yo no creo que la sociedad sea esquizofrénica, sino que hay un 25% o 30% de las personas, de los votantes, que realmente no tienen por qué saber ni de economía, ni de análisis político. Lo que está buscando es que este país tenga una solución. Y entonces en su momento se enojó con Cristina, lo votó a Cambiemos. Después resulta que Cambiemos fracasó, porque de hecho semejante crisis con que llegamos al 2019 fracasó, y algunos que no les gusta nada el populismo fueron y le pusieron el voto a Alberto Fernández porque al otro no le iban a votar, y ahora se dan cuenta de que estos son peores. Entonces, bueno, volvamos al que estábamos antes. O sea, realmente yo creo que nuestra dirigencia política es la que es esquizofrénica y nos tiene a todos como locos.
Constanza, vos podés contestar.
Esquizofrenia. Me gustó mucho Me gustó mucho esta reflexión de Aldo. Tendríamos que escribir sobre esto, de que en verdad como sociedad estamos atrapados con una clase política esquizofrénica, ¿no? Y el problema justamente de las reglas de juego político es que no nos dejan salir, estamos atrapados ahí, ¿no? Con esto que hemos hablado tantas veces acá con Alejandro, lo de las candidaturas, los partidos políticos, las listas cerradas, bloqueadas, sí. Y todo eso que viene de la mano con un juego cerrado de esta política y de estos partidos de hace 30 y pico de años, ¿no? Quiero volver a los escenarios que decía hace un ratito Alejandro, ¿no? En el escenario A no pasa nada, ¿no? O sea, esto fue otro ataque.
Me quedan 3 minutos, ¿eh?
Bueno, sí, voy.
No, pero dale.
Digo, en el escenario A no pasó nada, fue un ataque de histeria, siguen navegando así más o menos con este tira y afloje, llegan las elecciones y bueno. Pero A, B, ¿qué pasa si renuncia Alberto? ¿No? Si Cristina lo presiona tanto que Alberto renuncia, o C, ¿qué pasa si Alberto se la banca? ¿No? Bueno, ¿no? Y fuerza la renuncia de Cristina, porque digo, puede renunciar el vice también. Entonces... ahí son esos escenarios que se me abren como un montón de interrogantes respecto del resto de nuestra dirigencia. Porque si bien hoy la oposición, comillas, está sentada viendo qué es lo que hacen ellos, la pregunta es, ¿están a la altura de las circunstancias? Y esta es ¿no? Esto que decía Aldo recién, esta clase política esquizofrénica, ¿va a estar a la altura de las circunstancias? Creo que el domingo
hay
un ejemplo de civismo y... la clase política es esto.
Hay algo que no me queda en claro. ¿Qué ganaría Cristina forzando la renuncia de Alberto Fernández? Cristina se tendría que hacer cargo del despelote económico que hay, que supongo que debe tener noción del lío económico que hay. Sí, la verdad es que
Cristina cree que ella sabe más que todos los demás y que puede hacer magia. No te olvides. Sí, entonces.
Avisale que el viento de cola. Avisale que el viento de cola de las hojas ya no está más. Que no se equivoque.
No, bueno, pero ella piensa todavía en las recetas mágicas y en que, a ver, digo, está en ese discurso que hoy creo que lo dijo Aldo o Alejandro, cuando la diputada esta dice: Cristina es la voz del pueblo. Digo, ahí hay una entronización del líder salvador, del líder mesiánico, que realmente se lo terminan creyendo, porque el problema de esto es que ella se lo termina creyendo.
Eso es lo que yo critico de lo que ustedes llaman liberalismo. Buscan un líder mesiánico también del otro lado, así que no me vengan con el verso. Atenti. Bueno,
bueno, Alejandro, pero sí. Interesante sobre el populismo.
Es cierto, pero bueno, la verdad es que no podíamos hablar, pero no podíamos hablar de ese tema, porque te puedes imaginar que cambió. ¿En cuánto tiempo cambió? En 48 horas. Se la mandé, Alejandro.
Muy buena.
Muy buen artículo. Que ese lo podemos debatir en otro momento. Y bueno, yo creo que, no sé si estamos, me queda como un minuto, que cerrar rápido, ¿vale? Ya que decís que eso se
debe. Dale.
Sí. Hacete cargo.
Habrá que esperar. Acá el 14 de noviembre creo que son las elecciones. Parece que falta una eternidad. Si cada día va a ser como los días de esta semana. Van a ser como 50 años más o menos.
No sé si llegamos. Bueno,
no sé si llegamos. Sí, yo la verdad que en noviembre no sé cómo llegamos. Y 2 años más así, seguro que no paga. Aldo Abraham, gracias por haber estado en el programa. Mil gracias por haber estado en el programa. Alejandro Gómez, gracias por haberme dejado participar en tu programa. Y están todos despedidos. Nos vamos hasta el jueves que viene. Chao.
Gracias, Roberto.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31/12/2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30/9/2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.